Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional. Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a intentar explicar de forma lo más clara posible por qué Troitiño está en la calle, y quizás lo primero que deberíamos hacer es retrotraernos en el tiempo, irnos al Código Penal de 1973.
Bueno, realmente la gente suele pensar, bueno, ¿cómo hay condenas tan de tantos años y, sin embargo, cómo se cumplen tan pocos? En efecto, esto tiene su origen, tiene su origen mucho antes, pero en el Código Penal de 1973 se preveía una serie de reducciones por el trabajo, así como reducción extraordinaria por estudios, por curso aprobado, etcétera, lo que tenía una consecuencia de que una condena máxima de 30 años acababa convirtiéndose en una condena efectiva, en un cumplimiento efectivo de entre 15 y 17 años. El problema radicaba tanto en la existencia de los beneficios penitenciarios como en cómo se aplicaban, porque se imputaban no sobre las penas efectivamente recibidas, sino sobre el máximo de 30 años de prisión que se podía cumplir según la legislación española. A partir de ahí, en 1995, cambió el Código Penal con un intento de reaccionar ante esta situación y suprimió los beneficios penitenciarios, pero desde el punto de vista jurídico había un problema, y era el de la irretroactividad de las normas contrarias o restrictivas de los derechos individuales en el ámbito penal y sancionatorio, y por tanto el propio Código Penal de 1995 establecía expresamente, es decir, lo ha establecido el legislador porque no podía hacerlo de otra forma, establecía expresamente que a quienes fueron condenados de acuerdo al Código Penal de 1973 se les seguirían aplicando aquellos beneficios y aquella forma de imputar los beneficios.
Y claro, aquí entonces es cuando llega la doctrina Parot, sentencia en 2006, a la que después le llega, por así decirlo, el origen del rifirrafe entre el Supremo y el Constitucional, con un nuevo caso, una nueva sentencia del Constitucional en 2008 que se refiere a otro reo, pero ¿qué es lo que se aplica en este caso concreto del caso Troitiño?
Yo creo que se están mezclando dos cosas. Son cuestiones que confluyen en un mismo ámbito, pero que representan cuestiones radicalmente diferentes. La doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006, lo que establece es que frente a lo que se venía haciendo de reducir todas las condenas recibidas a una hipotética, a una condena de 30 años, que era el tiempo máximo de prisión que se podía cumplir, lo que dice el Tribunal Supremo, a mi juicio, muy correctamente desde el punto de vista formal, es decir, los 30 años máximos de prisión son un límite máximo de estancia en prisión, no son la condena recibida, y por tanto, el Tribunal Supremo lo que dice es los beneficios penitenciarios se aplicarán sucesivamente sobre las diferentes condenas, de tal forma que habrá un cumplimiento sucesivo de condenas siempre con el máximo legal de 30 años o sus variantes ahora en la actualidad 40 años, etcétera, por delitos de terrorismo. Y otra cosa es lo que ahora se ha venido aplicando a Troitiño y a otros reclusos.
¿Y por qué el caso Troitiño concretamente, por qué sale unos años antes de cárcel?
En el caso Troitiño lo que se ha aplicado, bueno, después de un vericueto judicial un poco complejo, se ha dado en aplicar una doctrina establecida por una sala del Tribunal Constitucional, no por el Pleno del Tribunal Constitucional, y esto me parece que es bueno remarcarlo, en la resolución de un recurso de amparo por una persona que había cometido distintos delitos no vinculados al terrorismo. Lo que dice el Tribunal Constitucional en 2008 en esa sentencia de la sala es que el tiempo pasado en prisión, cuando ya se tiene una condena firme, mientras por otros delitos todavía no se ha sido condenado, ese tiempo se computa como prisión preventiva y, por tanto, el tiempo efectivamente pasado en prisión se puede aplicar como prisión preventiva a diferentes condenas. Cuando una persona ha sido condenada por diferentes delitos, no al mismo tiempo, sino en una sucesión temporal, el tiempo que está desde que ya está condenado efectivamente por un delito hasta que se le condena en un segundo delito, a efectos de la pena de ese segundo delito, se le descuenta ese tiempo como prisión condicional, como prisión preventiva, perdón.
Sí, y esto es lo que se le ha descontado a Troitiño, sale de la cárcel, llega ahora a la fiscalía diciendo que pide que se deje sin efecto la puesta en libertad del penado, ¿no? La pregunta difícil, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué escenarios hay abiertos?
Bueno, lo que puede pasar, no sé, lo veremos con el tiempo, sí. Pero yo creo que en primer lugar está habiendo una aplicación no necesariamente obligatoria de una sentencia de una sala del Tribunal Constitucional, no es en un procedimiento de inconstitucionalidad y, por tanto, afecta solo en el recurso de amparo al hecho concreto que había que se había producido, en el que se había producido la vulneración del derecho, es decir, a aquel recurso concreto. Ampliar a partir de ahí la doctrina y aplicarla como si fuese una doctrina consolidada, yo creo que tiene sus debilidades. Pueden pasar dos tipos de cosas. O bien, probablemente lo más normal es que el tribunal se ratifique y siga dando valor absoluto a ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional como si fuese una doctrina consolidada, o podría ocurrir que el tribunal rectificase y considerase que, bueno, que sigue manteniendo su interpretación a expensas de que Troitiño o cualquiera que fuese afectado interpusiese el correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y bien la misma sala, otra sala, etcétera, etcétera, se fuese consolidando, se fuese clarificando esa doctrina.
Bueno, pues lo veremos, pero no te vayas de momento, Alberto, porque queremos abusar de tu confianza y te quiero preguntar también por otro asunto que hoy nos va a llevar ahora mismo de nuevo a Madrid. El Supremo ha rechazado hoy el incidente de nulidad de Sortu Nekane.
Rechazado el incidente de nulidad presentado por Sortu en el Tribunal Supremo hace una semana en contra del auto que prohibía su inscripción como partido político. Agotadas las vías del Supremo, Sortu deberá ahora recurrir al Tribunal Constitucional para su legalización, su inscripción en el registro de partidos políticos. Las partes ya conocen la decisión, aunque se les notificará la providencia mañana. A partir de ese momento, los abogados de Sortu podrán presentar el recurso de amparo en el Constitucional. Tendrán para ello 30 días. El lunes se acaba el plazo de presentación de candidaturas, lo que coloca a Sortu prácticamente fuera de las elecciones. El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad por unanimidad, por tratarse de cuestiones ya resueltas en el auto. Sortu, en su escrito, consideraba que se le habían vulnerado derechos tales como la libre creación de partidos políticos.
Gracias, Nekane. Alberto, ¿a qué ha venido este incidente de nulidad? ¿Qué supone este rechazo del Supremo?
Bueno, yo creo que la presentación del incidente de nulidad es un embrollo procesal por parte de los abogados defensores de Sortu. En primer lugar, el incidente de nulidad de actuaciones es un incidente absolutamente excepcional, como lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes de enjuiciamiento. Efectivamente procede cuando hay una supuesta vulneración de un derecho fundamental de los que son protegidos por el recurso de amparo, pero tiene una serie de requisitos que yo creo que es evidente que en este caso no se daban. En concreto, uno de los requisitos que exige la ley es que la resolución respecto de la que se pide la nulidad de actuaciones sea una resolución que no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. Y es evidente que en este caso cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, no es en ese sentido una sentencia firme, que no sea ya modificable, que es el requisito del incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Por tanto, yo creo que ha sido, bueno, no sé lo que habrá habido detrás de la intención de los abogados, pero sí da la impresión desde fuera de ser una forma de embrollo procesal por parte de los defensores de Sortu.
Pues Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional y colaborador de esta casa de Radio Euskadi, gracias, buenas noches y hasta otra.
Muchas gracias, hasta otra.